José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Comenzamos una semana más aquí en el Tiempo del Espejo. Vamos a intentar contarles, como siempre, cada día, la vida y el testimonio de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos recordado que este mes de febrero se cumplen 1.700 años del célebre Edicto de Milán, que significó el final de la persecución contra los cristianos. Además, el Imperio Romano asumía uno de los principios más singulares de la doctrina cristiana, el principio de laicidad o de separación entre la esfera civil y la religiosa. El César ya no sería en adelante el dueño de las conciencias, sino que cada cual sería libre de buscar la verdad y de profesar la religión que decidiera. Es cierto que los acontecimientos posteriores quedaron lejos de ese ideal. Se trató de un inicio todavía frustrado de la libertad religiosa. Recordamos que durante la Revolución Francesa o bajo los regímenes socialistas del siglo XX iban a producirse persecuciones aún más crueles que las de Diocleciano o Nerón. Y también en las modernas democracias hay preocupantes intentos de limitar la libertad religiosa, como cuando se niega el derecho a la objeción de conciencia o cuando el Estado adopta posiciones beligerantemente laicistas, pretendiendo erradicar del espacio público cualquier manifestación de fe de los ciudadanos. Así que 17 siglos después del Edicto de Milán es habitual todavía una concepción sesgada o limitada de la libertad religiosa como si fuese simple libertad de culto, olvidando que la libertad religiosa consiste también en poder vivir y trabajar por el bien común conforme a la propia fe, en privado y en la vida pública. Pues así comenzamos el Espejo y, como siempre, lo hacemos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana y que más tarde ampliaremos para todos ustedes. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes,
Hola,
Faustino.
Muy buenas tardes.
Y vamos a empezar con noticias que nos llegan desde el Vaticano.
Pues vamos a recordar en primer lugar que hoy se cumplen 85 años de la firma de los pactos lateranenses, los acuerdos entre Italia y la Santa Sede. El principal acto previsto para las 6 de esta tarde es un concierto en honor de Benedicto XVI y del presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, que va a dirigir Zubin Mehta. Además, en el Vaticano se han presentado esta mañana las actuaciones previstas en los próximos meses por el Consejo Pontificio para la Familia, entre las que figura una peregrinación de las familias del mundo a Roma el 26 y 27 de octubre con ocasión del Año de la Fe.
Y otras noticias también de este lunes en España y en el mundo.
Así es, los obispos de Cuba han publicado una pastoral con motivo del Año de la Fe en la que invitan a los cubanos a llevar el tesoro de la fe a quienes todavía no la conocen, al tiempo que proponen algunas acciones concretas en la próxima Cuaresma. Aquí en España, la Junta de Castilla-La Mancha ha pagado ya más de 1,5 millones de euros que tenía comprometidos en 2012 en subvenciones para los programas de atención a personas sin hogar de Cáritas en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Y para terminar, como cada lunes, José Luis, propondemos a los oyentes una nueva encuesta en COPE Religión.
Pues muchas gracias, Faustín. Efectivamente, toda esta información en nuestra página web cope.es/religión, también esa encuesta que nos anunciaba Faustino, pues ya se puede encontrar, ya se puede consultar y también les invitamos a seguirnos en las redes sociales que se encarga de cuidar Margarita García, nuestro Facebook Religión COPE y nuestro Twitter @religion_COPE. Hoy en el tiempo de nuestra entrevista va a estar con nosotros el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo, con el que hablaremos de la misión de esta universidad en este momento histórico de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Pero antes, recibimos, como siempre, la firma de nuestro compañero Miguel de Santiago con un nuevo libro que nos habla de algunas modas recientes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nos traéis hoy un libro titulado Los apócrifos postmodernos, ensayo de Miren Juncal Guevara, que publica Ediciones CAF, sobre una pseudo-literatura religiosa, podríamos decir, que abunda tanto entre los bestsellers que encontramos en cualquier librería en los últimos tiempos.
Sí, perteneciente al boom de mujeres teólogas, la bilbaína Miren Juncal Guevara, profesora en la Facultad de Teología de Granada, es experta en temas bíblicos, judíos y árabes. Conocedora de los clásicos apócrifos del cristianismo, se ha adentrado en la literatura apócrifa religiosa que ha proliferado en las últimas décadas, emulando las antiguas herejías o reincidiendo en la plasmación novelada de las tesis de los filósofos llamados maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, so pretexto de novela. En definitiva, la religión como consumo, religión a la carta, en fin, lista para poner en el microondas.
Recuérdanos, Santiago, sin pretensión de ser exhaustivos, para que los oyentes se sitúen, algunos títulos de los que te estás refiriendo.
Bueno, vaya por delante que yo no los he leído, ni tengo el más mínimo interés en hacerlo. Pero, como aviso para caminantes, enumero algunos títulos suficientemente expresivos. Por supuesto, El Código Da Vinci, que aunque de escasa calidad literaria, desató un fenómeno que ha crecido y se ha desarrollado a base de la mezcla de gnósticos, de Qumran, de templarios. Otros títulos son Ángeles y demonios, El caballo de Troya, La cena secreta, La hija de Dios, Las cartas privadas de Jesús, El apóstol número 13, Los caballeros de Salomón, Vaticano 2035, El enigma sagrado, El secreto Génesis, El legado de Judas, La lanza sagrada, El puzzle de Jesús, El secreto de Nicea, Los falsos peregrinos, Las trompetas de Jericó, La sangre de Dios, El tercer secreto, La serpiente roja, La tumba de Dios, Nuevos hallazgos sobre la descendencia de Jesús, El secreto de María Magdalena, en fin.
Y no acabamos.
Sí, sí, todos están alineados en el relativismo y en el pensamiento débil, que son la característica de la posmodernidad. Serán de ficción y muy escasos sus valores literarios, pero qué duda cabe que han calado en la gente hasta el punto de considerarlos incontestables, pese a sus errores doctrinales e históricos.
¿Tú piensas que estas novelas son consecuencia de nuestro tiempo o realmente son también causa y generadoras de este tiempo de relativismo que destruye las certezas de la fe cristiana?
Pues yo creo que todos estos libros tienen un objetivo fundamental, no sé si programado o no, que es inculcar ideología, llamémosla posmoderna, sobre lo fundamental del cristianismo, la fe, los mensajes religiosos, la iglesia, los textos canónicos de las Sagradas Escrituras. Hay un denominador común en los autores de todos estos libros. Manifiestan haber sido educados en la fe católica y dicen que renunciaron a ella por considerar insostenibles las creencias religiosas, pero que siguen interesándose por la religión como investigadores académicos, ya que sostienen que la religión ha de pertenecer solamente a la esfera privada e individual y que ninguna autoridad debe arrogarse autoridad para formular su ortodoxia. Evidentemente este mensaje cala en el público y ciertos medios de comunicación lo alientan y lo propagan y difunden este tipo de literatura hasta la náusea.
Bueno, y de este libro, de este análisis, de este tipo de literatura, Los apócrifos posmodernos, ¿qué conclusión podemos sacar?
Mira, Juncal Guevara viene a decir que es muy urgente una mayor formación en las cuestiones fundamentales de la fe cristiana para no caer en las redes de una literatura fantástica y demoledora que la propaganda nos mete por doquier bajo pretexto de seriedad histórica y científica. En Los apócrifos posmodernos describe el fenómeno, advierte de su sustancia ideológica, pero está por ver si responde satisfactoriamente a las preguntas que se suscitan en la mente del lector crítico. ¿Acaso la posmodernidad ha despertado la auténtica dimensión religiosa del individuo? ¿Qué juicio merece esa reinvención del cristianismo desde los postulados fundamentales de la ideología posmoderna? En fin, son preguntas que podríamos hacer al autor de este libro.
Pues ahí quedan plantadas esas preguntas, como esta invitación a leer Los apócrifos posmodernos, pues para orientarnos en medio de esta selva que ya nos ha descrito Miguel de Santiago. Miguel, gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y hasta el lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Superar el cáncer es posible y en la tarde lo vamos a comprobar con dos historias contadas en primera persona. Además, con nuestros especialistas, el análisis de la actualidad, empleo y el mejor cine. Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela. Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el set de dos sartenes cocineros 5 estrellas de Tefal, equipadas con recubrimiento antiadherente Prometal Pro de alta durabilidad y tecnología de inducción. La sartén que usan y recomiendan los mejores profesionales. Su precio es de 67 euros y ahora lo puedes conseguir por solo 29,90. Solo tienes que realizar una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del día 6 de febrero y conseguirás tu cupón descuento para llevarte esta gran oferta a casa. Solo 15.000 unidades. No dejes escapar esta oportunidad.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con nuestro tema, nuestra entrevista del día, y como les anunciaba hace unos minutos, ya está aquí con nosotros el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, el profesor Ángel Galindo, con el que queremos abordar pues cuál es la vocación y misión de esta universidad en el momento que nos toca vivir, momento marcado en la Iglesia pues por la nueva evangelización y el año de la fe. Pero antes de conversar, como siempre hacemos, Margarita García nos traza el perfil de nuestro invitado.
Menos vicario y obispo, nuestro invitado de hoy ha hecho prácticamente de todo. Párroco, profesor de Instituto de Enseñanza Media, delegado de formación de clero y de enseñanza religiosa. Ha sido durante 7 años decano de la Facultad de Teología de la Pontificia de Salamanca. Hoy me llena de orgullo y satisfacción presentar a don Ángel Galindo, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. O sea, José Luis, te presento a mi rector. Reconoce que echa un poco de menos la vida de párroco, más tranquila. Pero sobre todo la echa de menos porque es donde mejor se pone en práctica la llamada al servicio y al desprendimiento, que es lo que ha sido el motor de su vocación. Ya recuerda que ya desde pequeño, en Fuentesaúco, este pueblo de Segovia donde nació, estaba bastante pendiente de lo que le hacía falta a sus amigos. Estudió en Segovia, en Vitoria, en Salamanca, y en Roma hizo su tesis. Es doctor en teología moral. Tiene 30 libros publicados y más de 200 artículos de investigación sobre moral social, moral de la familia y doctrina social de la Iglesia. Es un hombre cercano y sencillo al que le gusta el senderismo y el tenis, pero lo practica poco. Y de libros, sus lecturas principales son Los Príncipes, el de Saint-Exupéry y El Príncipe de Maquiavelo. Hoy está con nosotros Ángel Galindo, que en su puesto de rector de la Universidad Pontificia de Salamanca quiere prestar su servicio a la Iglesia a través del mundo de la cultura.
Bueno, se le ha notado la devoción a Margarita, pero eso siempre hace mejor que salgan las cosas. Don Ángel Galindo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí.
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, aunque ya hemos escuchado que en realidad lo de la universidad ha sido algo más como sobrevenido y que le gustaría estar ahí en esa parroquia de pueblo, ahora está nada menos que en la Pontificia de Salamanca y estamos en un momento en el que parece objetivo que es un momento difícil para la universidad, incluso un momento se percibe en los medios de cierto descrédito y de cierta desconfianza. ¿Cómo lo ve desde la óptica del rectorado de la Pontificia de Salamanca este momento?
Sin lugar a dudas es un momento difícil, no por razones económicas, me refiero a toda la universidad de España y del mundo, sino más bien por la caída de valores en la que se encuentra la sociedad de hoy. Ahí viene la gran dificultad. Por otra parte, yo lo veo como rector y también como miembro de la comunidad universitaria con mucha ilusión y mucho optimismo, porque ha habido dificultades y momentos más difíciles en la historia y creo que el ser humano tiene grandes capacidades. Y si a eso unimos la dimensión cristiana de la vida, ya a pesar y por muchas que sean las dificultades, vamos a salir de ellas, puesto que llevamos un espíritu, no solamente la Universidad Católica y Pontificia, sino el ser humano desde su interior tiene grandes capacidades para salir de los baches que trae la historia.
Hace 7 días, en este mismo micrófono y a esta misma hora, el prefecto de la doctrina de la fe, Monseñor Müller, nos hablaba de la universidad. Estábamos celebrando Santo Tomás de Aquino y recordaba que la universidad nació de las entrañas mismas de la Iglesia en Europa. ¿Qué notas deben acompañar a una universidad de la Iglesia en este momento, pues donde la oferta es tan plural?
Efectivamente, la universidad, y en concreto la Universidad Pontificia, nace en el siglo XIII con un decreto en el que aparece el nombre de Universidad Pontificia, y nace como servicio a la Iglesia y a la sociedad de entonces. Iglesia y sociedad de aquella época estaban muy relacionadas. Hay una nota muy importante de la universidad, y es la transmisión de valores. La universidad, si quiere tener futuro, no tiene que estar asentada en la economía, ni siquiera en el servicio a las empresas, sino en el servicio al hombre. Mientras la universidad española no tenga muy en cuenta que lo importante es el hombre, la universidad no tiene futuro. Esa sería, por tanto, la primera característica que yo pongo en el centro de mi universidad o de la Universidad de los Obispos Españoles, y es el servicio al hombre. Y desde ahí entiendo como una segunda característica que, puesto que se trata de una universidad pontificia, es decir, internacional, universal, que tiene su sede en Roma, una de las características es la de la evangelización de la cultura. No solamente la evangelización de las personas cultas, sino la evangelización de la cultura. La cultura también tiene que cambiar y remodelarse. Esa sería la segunda característica. La Universidad Pontificia está al servicio de la evangelización, es decir, de la transmisión de buenas noticias, o de la buena noticia. Y una tercera característica es la propuesta científica, donde el sentimiento íntimo humano y la razón, o por utilizar palabras de Benedicto XVI, fe y razón, verdad y razón, estén íntimamente relacionadas. Como la razón no esté unida a la verdad, la universidad tampoco tendrá futuro.
Hablando de esta nueva evangelización, en cuyo surco podríamos decir que todas las iniciativas eclesiales se encuentran en este momento, yo querría preguntarle, pues, por lo específico que la universidad, y en este caso la Pontificia de Salamanca, pueden aportar. Antes hemos escuchado que su campo de investigación ha sido la doctrina social de la Iglesia, la teología moral. Es un campo que hasta ahora son arenas muy movedizas. A veces parece difícil que se abra camino la propuesta de la Iglesia, una propuesta razonable en el diálogo con el mundo. ¿Cómo ve todo eso?
Lo específico de nuestra universidad en el diálogo con el mundo está en aportar al mundo aquello que la sociedad necesita y el hombre necesita. Y lo va a hacer, lo quiere hacer desde la misma Iglesia. ¿Qué es lo que necesita? Pues la sociedad de hoy necesita un ámbito de educación profundo, un ámbito de educación de las nuevas generaciones. Para ello podemos ofrecerlo a través de diversas facultades, como puede ser la Facultad de Educación. Necesita también, como he dicho antes, el extender un mundo de valores para la transformación de la sociedad. Eso nosotros lo hacemos y queremos hacerlo a través de las facultades identitarias, facultades eclesiásticas, teología, derecho y filosofía. Y también necesita y podemos aportar un bagaje de reflexión y de ciencia que la universidad tiene y lleva consigo a través de todas las ofertas que la universidad puede prestar. En definitiva, todas las facultades y titulaciones que tenemos están al servicio de aquello que está necesitando en la sociedad de hoy, que en definitiva es formar buenos profesionales. Es decir, nosotros queremos formar buenos maestros, buenos profesores, queremos formar buenos psicólogos, queremos formar buenos comunicadores en el ámbito de la comunicación, y todo ello desde una raíz, no lo puedo ocultar porque es la seña de identidad nuestra, de una raíz eminentemente cristiana, porque el cristianismo ha sido portador de valores culturales y valores humanos muy importante a lo largo de toda la historia.
Si vemos el panorama, y hace un momento hablábamos, por ejemplo, de esta floración de pseudo-literatura religiosa, uno percibe como una cierta carencia, si comparamos, por ejemplo, con aquella Edad Media en la que surge, por ejemplo, la Universidad Pontificia, pues es evidente, de liderazgo cultural por parte de los católicos. La universidad también tiene que forjar, digamos, estas personalidades en el campo de la literatura, de la ciencia, de la filosofía. ¿Por qué tenemos esta dificultad? Y no sé si es muy duro pedir una respuesta breve sobre esto, pero...
No, primero tengo que decir que uno de los objetivos de mi rectorado es que los profesores y los profesionales seglares que trabajan en la universidad salgan al mundo de la sociedad a transmitir los valores que tenemos. No podemos ocultar la luz debajo del celemín, dice Jesús, ni nuestros valores tienen que estar ocultos. Y a partir de ahí, yo entiendo, respondiendo expresamente a tu pregunta, que las grandes dificultades las encontramos porque se ha extendido, se ha programado o se ha extendido programadamente una cultura del vacío y un pensamiento débil que está haciendo que las personas de hoy, los hombres de hoy, en concreto en esa nación, hayan perdido o estén perdiendo la capacidad de pensar, la capacidad de conciencia. Porque alguien, con personas, digo, con nombres propios, ha creído y ha intentado que la sociedad de hoy no piense. Como decía aquel autor, si allá donde todos piensan lo mismo, nadie piensa.
Sé que recientemente, hace unos días, se ha inaugurado una muestra sobre Benedicto XVI. Me gustaría preguntarle, porque esto es una primicia, yo me acabo de enterar hoy entrando en la página web de la Pontificia de Salamanca, que nos cuente un poco de qué se trata.
Sí, hemos inaugurado dos muestras y una de ellas, la de Benedicto XVI, está centrada en el ámbito de la evangelización y quiere ser una apuesta hacia el exterior, hacia la sociedad salmantina, la ciudad, la sociedad española, de que con las palabras, con el pensamiento de Benedicto XVI, se puede evangelizar la cultura y debe de evangelizar el mundo de la cultura. Benedicto XVI es un hombre eminentemente culto. Yo me atrevo a decir, como dije el otro día, la apertura de la exposición, es un místico de la ciencia, es un místico de la belleza, y sus palabras, sus pensamientos, sus frases entresacadas de su pensamiento nos están ayudando y están ayudando a la comunidad universitaria a dar a conocer lo que es el hombre por dentro.
Estamos casi terminando, don Ángel Galindo, y yo quisiera pedirle, pues casi expresar en voz alta un deseo o varios deseos, los más acuciantes que tenga, para el futuro de la universidad y de su tarea al servicio de la Iglesia y de la sociedad.
Pues mi deseo es que todos aquellos que se acercan a la universidad busque la felicidad desde su profesión y busque la felicidad creando una comunidad universitaria de profesores y alumnos en relación con los padres, que en definitiva es a quienes le debemos el que podamos tener alumnos, porque son ellos los que pagan. El Estado a nosotros no nos da absolutamente nada y son los ciudadanos españoles los que, gracias a ello y sus padres, pueden buscar la felicidad a través nuestra.
Pues con este vínculo entre conocimiento y felicidad, entre universidad y felicidad, que yo creo que es muy sugestivo, pues vamos a desearle lo mejor para la Universidad Pontificia de Salamanca y lo mejor para su rector actual. Muchísimas gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias a vosotros y a todos los siguientes de COPE.
Un fuerte abrazo. Y ahora arrancamos esta página en la que ampliamos y profundizamos toda la información eclesial de esta jornada en la que ha estado trabajando Faustino Catalina. Muy buenas tardes otra vez, Faustino.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Y como decíamos, abrimos hoy nuestra página precisamente en el Vaticano.
Así es, hoy se ha hablado allí en la sala de prensa de la Santa Sede de la familia, porque el Pontificio Consejo para la Familia ha dado a conocer un calendario de actuaciones previstas para los próximos meses. Nos vamos ya hasta Roma con la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. La próxima cita será en Roma, el 26 y el 27. 7 de octubre, el Papa convoca a todas las familias de todo el mundo a peregrinar esos dos días, el 26 el sábado y el 27 domingo, y van a intentar que sean las familias romanas las que acojan a estas familias peregrinas. Están invitados todos, abuelos, hijos y cuñados, y Monseñor Paglia, que es el responsable de este Pontificio Consejo para la Familia, decía esto en la cadena COPE. Yo creo que no necesita ni traducción. La fuente de inspiración, sin duda, ha sido lo de Madrid, lo de Colón.
C'è ovviamente qualche idea, l'ho presa perché ho partecipato con grande entusiasmo all'incontro del 31 dicembre alla festa della Sacra Famiglia a Madrid, con la piazza Colón. Era una profezia.
Era una profecía. Ahora el lema es familia, vive la alegría de la fe. Es una peregrinación, ese es el aspecto que quieren subrayar, de manera que miles de familias se repartirán por diversas plazas de Roma y desde ahí caminarán hacia la tumba de San Pedro. Allí en la plaza de San Pedro es donde el sábado por la tarde el Papa les recibirá, les saludará, y el domingo por la mañana Eucaristía allí mismo. El Papa está entusiasmado, según nos contaba Monseñor Paglia, y también la Archidiócesis de Madrid, por supuesto, que está en el ajo y ya ha confirmado asistencia, participación y toda la complicidad. La información de esta peregrinación, repetimos, 26 y 27 de octubre, en la página familia.va.
Pues muchas gracias, Paloma. Vamos a hablar ahora de buenas noticias que han tenido lugar para Cáritas en Castilla-La Mancha.
Así es, porque la Junta de Castilla-La Mancha ha pagado ya más de 1,5 millones de euros que tenía comprometidos en subvenciones para los programas de atención a personas sin hogar. Nos lo cuenta desde COPE Toledo Daniel Trigo.
Son los pagos que corresponden al año 2011 y a ese programa de Cáritas en una comunidad autónoma que se considera de paso, en el sentido de que son muchas las personas que acuden a las Cáritas parroquiales en Castilla-La Mancha en busca de alimento, techo y salidas laborales. Con este dinero, Cáritas sufragó por adelantado en 2011 la intervención integral de personas sin hogar en Ciudad Real, la casa de acogida de inmigrantes en Cuenca, la atención a transeúntes y personas sin hogar en el centro Betania de Guadalajara o la red de atención a transeúntes y sin techo de Toledo. Decir para terminar que, aunque Cáritas Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por este importante pago, también ha recordado que hay todavía 3 millones de euros adeudados con la organización diocesana correspondientes al programa de personas sin hogar del año 2012.
Y nos ocupamos ahora de una carta de los obispos cubanos en la que ha recordado a sus fieles que Jesucristo quiere alumbrar el presente y el futuro de la nación cubana.
Es un mensaje titulado Cristo es la luz que ilumina las naciones con motivo del año de la fe, en el que recuerdan que la fe es un tesoro que no se puede guardar, sino que es necesario hacerlo llegar a tantos que no han oído hablar de Cristo o lo conocen superficialmente. Para crecer en la fe durante 2013, los obispos recomiendan cuidar la luz recibida en el bautismo, leer asiduamente la Biblia y meditarla, participar cada domingo en la misa de la Iglesia Católica más cercana, orar en casa y con la familia, hablar de Dios con amigos y con parientes y enseñar a rezar a los niños y jóvenes. Además, proponen 3 gestos o acciones para este tiempo de gracia y de conversión: un día de ayuno conforme a las normas de la Iglesia, el miércoles de ceniza, un día especialmente dedicado a la oración, el miércoles 20 de febrero, y otro día particularmente dedicado a la práctica de la limosna, el miércoles 27 de febrero.
Pues ahora concluimos con la encuesta que tenemos ya subida en nuestra página web cope.es/religión. Les preguntamos hoy, ante la escalada de la corrupción, ¿cuál debe ser la tarea principal de la Iglesia?
3 posibilidades. Primero, poner al descubierto las raíces morales y culturales de este problema. Segundo, intensificar el esfuerzo educativo basado en la doctrina social. O tercero, mostrar el testimonio de la fe que actúa por la caridad en todas sus personas y comunidades.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluye esta edición del Espejo con la que abrimos esta semana. Nuestra compañera Rocío Fernández ha asegurado toda la cuestión técnica y Eva Galvache ha cuidado de la producción. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos en el Mediodía COPE, con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Les esperamos aquí en el Espejo, en COPE.